Dominicana.
Una decisión con visión.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Todos, gracias por acompañarlos con la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona, son las 13 horas con 4 minutos y tenemos importante información para ustedes. En las entrevistas vamos a conversar con Patricio Carrillo, el excomandante general de la Policía Nacional. Hablaremos sobre la detención del expresidente Abdalá Bucaram y dos agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. También estaremos conversando con Mario Pazmiño, experto en seguridad. Hablaremos sobre la disposición presidencial para que las Fuerzas Armadas refuercen el control en las cárceles del país luego de los hechos que hemos vivido. Esto es Notimundo La Carta. Gracias por estar con nosotros. Aquí empezamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El expresidente Abdalá Bucaram fue detenido la madrugada de este miércoles. La audiencia de formulación de cargos se va a realizar en las próximas horas en Quito. Un empresario colombiano confesó que entregó 10,8 millones de dólares en sobornos por contratos con la aseguradora estatal Sucre. Trabajadores del sector turístico expresan rechazo a la gestión de la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín. Una ciudad china afirma haber encontrado rastros de coronavirus en los paquetes de camarón ecuatoriano una vez más. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que el COVID-19 aumenta el riesgo de muerte por enfermedades transmitidas por mosquitos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, prevé una mayor caída del precio del petróleo ante la falta de consumo. 13 toneladas de ayuda humanitaria llegan a Venezuela para atender padecimientos como la hipertensión, la diabetes y el asma. Tren escocés se descarrila y causa decenas de heridos.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el detalle de la información, la mañana de este miércoles, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó la detención del exmandatario Abdalá Bucaram y dos agentes metropolitanos de tránsito que serían identificados con los nombres de Leonardo B. y Samuel S. Además, la Fiscalía General del Estado indicó que en este caso también estarían involucrados el hijo del exmandatario Jacobo y otro funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. En contra de ellos, se inició una investigación en mayo pasado por la presunta realización con relación con los israelíes detenidos en la provincia de Santa Elena. Asimismo, el organismo de control comunicó que la audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada en contra del exmandatario Abdalá Bucaram y un funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito será en las próximas horas en Quito. En En Notimundo Estelar, Héctor Vanegas, abogado defensor de Orem Sheyman, australiano que ingresó al programa de testigos y víctimas de la Fiscalía General del Estado tras asegurar haber recibido amenazas de la familia Bucaram, afirmó que su defendido cuenta con todas las garantías y protección del Estado ecuatoriano para salvaguardar su vida porque la información que posee compromete su integridad. Escuchemos.
Hay una orden de traslado que está vigente desde la penitenciaría del hospital a la cárcel de La Tacunga porque supuestamente es más segura. Pero esto nos genera a nosotros otra gran interrogante. Hoy reportaban las noticias que ha habido 3 fallecidos, 3 muertos en riñas dentro de esta cárcel de La Tacunga, que supuestamente es más segura. Entonces, ¿qué garantía o qué seguridad podría tener el ciudadano Sheyman Orem en cualquier cárcel de este país? Si su cabeza tiene un precio, si su vida corre riesgo. Nosotros hemos manifestado que al momento en que el señor Sheyman Orem pisa un centro carcelario, pues va a ser eliminado por la información que posee. Por ende, vamos a negarnos categóricamente y llegaremos hasta la última consecuencia para manifestar que el Estado debe brindar seguridad al señor Sheyman Orem y esto debe ser alejado de cualquier centro penitenciario.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
A la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
En un operativo de al menos 30 agentes de la Policía Nacional, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, fue detenido la madrugada de este miércoles. Bucaram ya enfrentaba 2 procesos judiciales por tráfico de bienes patrimoniales y otro por portar ilegalmente armas. Sin embargo, esta detención se enmarca en un tercer proceso por delincuencia organizada, ya que la Fiscalía le ha implicado en las últimas horas por la muerte del israelí Shi Daham, ocurrido el sábado pasado en la penitenciaría de Guayaquil.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Patricio Carrillo, él es comandante general de la policía. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Gisela. Un saludo a usted y a todas las personas que nos escuchan en este momento.
Muy amable, comandante. Muchísimas gracias. Comandante, para empezar esta entrevista, sí me gustaría aclarar un poco cuál es el motivo que se especificó en la boleta de captura del expresidente Bucaram. ¿Delincuencia organizada, como dijo la fiscal, o por la muerte del ciudadano israelita en la cárcel? ¿Por qué se lo detuvo? ¿O es las dos cosas juntas?
Lo que procedió es a dar cumplimiento a una orden de allanamiento dentro de un expediente, el expediente terminado con los numerales 199G de la unidad judicial penal competencia con infracciones de carácter flagrante. Eso aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Al fin de dar cumplimiento a esa disposición, nosotros lo que hemos puesto es el dispositivo policial. La investigación es por el delito de asociación ilícita en la que se le vincula a la persona hoy detenida.
¿Asociación ilícita?
Sí, quien además, lógicamente, estaba enfrentando otras investigaciones por tráfico ilícito de armas, por algunos temas que ya correspondían y contaba con medidas cautelares como portar un grillete electrónico.
Así es. Justamente sobre el tema ya de la detención, que es lo que le compete a la Policía Nacional, la detención del exmandatario fue un poco criticada. Se usaron al menos 30 policías del Grupo de Intervención y Rescate para justamente detenerlo. Esa fue la acción judicial que se realizó. Estaban todos fuertemente armados. En las imágenes que pudimos ver alrededor de estas horas en la televisión, también en las redes sociales, aparecía cuando Abdalá Bucaram, entre bostezos y asombro, sale del cuarto mientras lo apuntaban con ametralladoras. Alfredo Arboleda, abogado de Abdalá Bucaram, aseguró que él es un hombre de la tercera edad, con 3 infartos, con un marcapasos, que obviamente está mal de la salud. Y además sabemos que el exmandatario Abdalá Bucaram también contaba con un grillete electrónico en su tobillo izquierdo desde el pasado 20 de julio. ¿Cuáles fueron los parámetros que se tomaron en cuenta para desplegar este gran operativo para la detención de Abdalá Bucaram? Y si ya tenía grillete electrónico, ¿por qué tanto show en su captura?
A ver, lo que la policía dio cumplimiento son a tres allanamientos en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil, un de cinco allanamientos, algunos en la ciudad de Guayaquil en el mismo sitio, y eso puede advertir o podría hacer pensar que fue un número exagerado y desproporcionado de policías. Sin embargo, nosotros admitimos siempre las actuaciones son humanas y podemos cometer errores, pero el mayor error a la hora de analizar la técnica de intervención policial es percibir únicamente desde una imagen. Hay muchas cosas que, y hay muchos hechos fácticos en el proceder de personas involucradas, hay muchas cosas que pasan. La idea de proporcionalidad interpretada en una imagen que nosotros cometimos el error también de no poder controlar, porque esa filtración no sabemos de dónde pudo haber salido.
Eso le iba a preguntar también, ¿fue una filtración las imágenes? Porque salieron de inmediatamente en medios de comunicaciones, las imágenes estaban primero en Teleamazonas, me parece.
Efectivamente, ahí hay nosotros cuidamos los procedimientos y procederemos a hacer una investigación interna para ver por qué no se tomaron los recaudos necesarios en los registros, que son necesarios también para poder luego analizar en conjunto. La idea de desproporcionalidad también tiene que analizarse en conjunto con el principio de legalidad y con el principio de respeto absoluto a los derechos, al debido proceso y a los derechos de las personas, porque no hay una lesión que se haya causado a la persona física. La contundencia no implica tampoco una cobertura de carácter mediática no autorizada por la policía.
¿Conocía tal vez la policía de algún intento de fuga del exmandatario Bucaram? ¿Por eso el operativo?
Nosotros en este sentido manejamos de manera compartimentada con fiscalía mucha información y se maneja de algún otro de alguna otra forma, pero en términos generales se han realizado las coordinaciones y las articulaciones necesarias con las autoridades que corresponden para efectivizar estas detenciones, y ahora será la parte de la Administración de Justicia la que le corresponda determinar qué medidas a cada una de las personas involucradas le corresponde. A partir del día de ayer, nosotros desde la 1:30 de la mañana hemos estado trabajando para que sea un trabajo coordinado. Los allanamientos se empezaron a efectivizar desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana, y hasta el momento continuamos en el procedimiento. El procedimiento no ha terminado. El procedimiento en Guayaquil es un procedimiento que justamente empieza por valorar la salud de las personas para hacer los traslados que correspondan o ver las posibilidades más convenientes de que la Administración de Justicia sea eficaz y eficiente. Puede hacerse por vía telemática. Nosotros estamos poniendo la logística.
Es decir, que todavía no se confirma el hecho que se anunció de que iba a ser trasladado a Quito en las próximas horas.
Trasladado a Quito, estamos justamente en eso. El avión de la policía está disponible para este traslado. Tenemos una caravana motorizada también. Lo que sea factible se realizará, y si la disposición es que pueda hacerse por manera de forma telemática desde Guayaquil, también se cumplirá. Nosotros simplemente estamos colaborando.
Todavía no le han dado la disposición, es decir, todavía no es 100% seguro de que el ex presidente Abdalá Bucaram tenga que trasladarse a la ciudad capital.
Sí, esa parte todavía no se ha definido. Estamos esperando que emergenciólogos y médicos especialistas nos den el visto bueno de que las condiciones de salud son no generan ningún riesgo para realizar la movilización.
Ahora, yo creo que más de lo que el abogado de Abdalá Bucaram pudo haber dicho, creo que también lo que se pregunta mucho la gente es si es que el señor ya tenía puesto un grillete electrónico, ¿por qué tanto policía, tanto armamento para irlo a detener? Si era cuestión simplemente de ir a donde estaba, porque ya lo tenían vigilado, y con uno o dos guardias de seguridad o policías se podía realizar su captura, ¿no? ¿O se esperaba algo detrás? ¿Se esperaba que como aquel día que estaban persiguiendo a Jacobo Bucaram, pues suceda algo similar?
Ustedes recordarán que ya también varias personas dentro del mismo proceso, incluido el sujeto mencionado, ya manifestó que se había salido su grillete electrónico. A veces estos mecanismos tecnológicos no nos dan una confianza absoluta y total. Y también nosotros no tenemos garantías por el proceder anterior de que lo que vayan a recibir es de una manera absolutamente tranquila y positiva las disposiciones judiciales.
Ahora, ¿encontraron algo más en la casa del expresidente Abdalá Bucaram ahora que volvieron a detenerlo?
No, ese no era el fin. El fin era únicamente proceder a su detención para que comparezca ante la justicia.
¿Qué novedades hay en cuanto al hijo? Que entiendo que también está involucrado en esta tercera acusación que tiene, que los vincula con la muerte de este señor israelí en la cárcel. ¿Dónde está Jacobo Bucaram? ¿Están cerca de él? ¿Ya lo encuentran?
Continuamos nosotros con el bloque de búsqueda. Tenemos mucho trabajo de inteligencia que realizamos ahí. Para nosotros siempre la estrategia es la inteligencia, el método es la investigación. Pero dentro de la información y dentro de la investigación y los trabajos de inteligencia, tenemos nosotros confianza aún de que él se encuentra dentro del territorio nacional y está buscando la posibilidad de salir. Por eso insistimos y fortalecemos siempre el grupo de búsqueda para tratar de localizarlo.
Ahora, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, había asegurado justamente que este traslado que del que hablábamos de Abdalá Bucaram a la capital era un pedido netamente de la Fiscalía General del Estado. Y justamente usted dice que están a la espera de que eso suceda o simplemente se haga desde Guayaquil la investigación, ¿no? O la comparecencia de
la Fiscalía es la que nos dispondrá lo que corresponda y nosotros simplemente daremos cumplimiento. Hasta el momento hay una posibilidad de trasladarlo. Uh-huh. En el aeropuerto de Guayaquil está el avión de la policía lista. Tenemos una caravana motorizada también de ser necesario o también estamos activados para que lo pueda hacerse la comparecencia por cualquier otro medio.
¿Cuáles podrían ser los riesgos de que que se puedan o que se necesite mitigar con el traslado del expresidente desde Guayaquil a Quito? ¿Cree que existan riesgos? Esto, entre paréntesis, luego de lo que vimos, el momento que se suponía estaban persiguiendo a su hijo Jacobo Bucaram y se armó ahí una tremenda trifulca con gente, que habían más de 100 personas, caravanas de autos. ¿Creen que se corran un riesgo importante?
No, en ese sentido no, las amenazas de ese tipo están absolutamente contenidas. La policía no espera que suceda eso. Más bien es un tema relacionado a la salud de la persona.
Ahora, ¿cómo avanzan las investigaciones sobre el asesinato de este señor israelí Shi Daham? No sé si pronuncié bien el nombre, ¿así es? Shi Daham.
Sí, la verdad es que yo también miraría por únicamente en función de su apellido.
Daham.
Por letra, inclusive, Daham.
Uh-huh. Ok. ¿Cómo van las investigaciones sobre el asesinato de este señor?
Esas investigaciones le corresponden a la Fiscalía. Nosotros también apoyamos ahí desde la Policía Judicial en cuanto tiene que ver a las pericias que nos emiten y los pedidos que nos hacen. La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional ha levantado todos los indicios en el lugar de los hechos. En ese sitio fueron recolectadas muchas evidencias. Esperamos que luego de los peritajes se puedan determinar y se pueda entender, se pueda descifrar un poco cómo sucedió y la mentalidad de las personas que estuvieron atrás para este acto delictual. Pasa por muchas actividades, pero fundamentalmente por el tema pericial. Pasa también por revisar todo el sistema de videovigilancia al interior del centro penitenciario, pasa por revisar los procedimientos dentro del centro de la institución uh-huh. encargada. Recordemos que la policía lo único que hace es subsidiar a la institución del SNAI en el control, en la seguridad física de los centros, uh-huh. pero ya la seguridad procedimental y la seguridad dinámica que tiene que ver con el propio dinamismo de la administración de los centros penitenciarios le corresponden a otra institución. Ahora,
¿Y ya se recopilaron esas evidencias, es decir, por parte de la policía, el tema de las cámaras en el momento del asesinato?
Haciendo rutas técnicas de todos los elementos tecnológicos que pudieron haber encontrado o se pudieron haber estado ese momento ahí. Pasa también por el examen médico legal, uh-huh. ver las circunstancias, los elementos que pudieron haber sido utilizados. Ahí hay mucho, se encontró algunos rasgos también que tienen que ser analizados a través de laboratorio.
¿Rasgos de qué tipo?
Pruebas. rasgos de personas que pudieron haber estado en ese momento en ese sitio, es decir, la posibilidad de ADN en algún elemento encontrado. Ahí hay mucho trabajo más científico que un trabajo técnico de campo.
Pero también tienen la declaración de pues el compañero.
Hay el testimonio. El testimonio ya que se tomó de manera anticipada, eso también lo maneja de manera reservada dentro de la instrucción a la fiscalía, con la limitación de que este sujeto habla muy poco español y siempre está sujeto también a la.
Y entiendo que está herido, ¿no?
A la traducción. Sí, ha recibido el alta. Ha recibido el alta, se encuentra en un hospital de la ciudad de Guayaquil y también se están haciendo las diligencias.
Y está siendo custodiado.
Para precautelar dentro del plan en el programa que de víctimas y testigos que se encuentra, le corresponde también a la policía prestar la seguridad que corresponde.
¿Cree usted que se vulneraron los derechos de... justamente el expresidente Abdalá Bucaram al permitir la propagación de las imágenes del operativo? Como usted dijo, se filtraron esas imágenes, pero si se filtraron, es decir, no estaba ahí ningún medio de prensa, sino que alguien de la policía fue el que entregó esas imágenes a los medios de comunicación. ¿Cómo fue?
No necesariamente, ahí participaron varias instituciones, policía, fiscalía. Fundamentalmente, nosotros no podemos acusar absolutamente a nadie. Creo que...
¿Pero no se están vulnerando los derechos? Porque estaba un medio de comunicación ahí, según entiendo. Estaba grabando las imágenes en el operativo.
No. Eso nosotros también deberemos pedir de manera administrativa en lo interno para realizar las pericias y, de ser necesario, también en la parte penal. Pero yo creo que lo que la sociedad quiere realmente es que exista un esclarecimiento de los actos cometidos por las personas en relación a la corrupción observada en
el hospital. Así es, pero siempre se tiene que seguir los debidos procesos.
Para no desviar mucho el objetivo que se persigue ahora. Indiscutible que nosotros tenemos que revisar ese procedimiento. La técnica de intervención y los métodos de policía están descritos en un manual. De identificar responsables, nosotros procederemos con las acciones administrativas que correspondan. Téngalo por seguro y yo seré el primero que transparente las sanciones que correspondan.
Ahora también la policía detuvo a dos agentes de tránsito del municipio de Quito relacionados con los israelíes, con este mismo caso. Incluso se hicieron, como usted dijo, simultáneos los operativos. Ellos tenían credenciales falsas, los detenidos tenían credenciales falsas de la DEA, ¿no? Los israelíes. Están involucrados en todo este caso estos agentes de tránsito al municipio de Quito. ¿Cuál habría sido el vínculo entre los agentes y los ciudadanos israelíes?
Hay denuncias presentadas por personas y hay también información otorgada por mucha gente que compartía y convivía en el mismo edificio donde se conocieron aparentemente estas personas. A partir de esas informaciones iniciales y de esa denuncia inicial que data, si no me equivoco, del mes de abril o del mes de mayo, se iniciaron todas las investigaciones que terminaron en la detención en el cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena, de los dos sujetos. Ahí hay muchos delitos y muchas infracciones cometidas que van desde la adulteración y uso de documentos falsos hasta la propia asociación ilícita que hoy se empieza a investigar, los delitos también conectados con los hospitales, especialmente con el Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, y muchos temas de corrupción y una posible extorsión a través de la contratación pública. Todo eso justamente se investigará y se determinarán las responsabilidades. Nosotros, insisto, lo que hacemos es dar cumplimiento a las pedidas de autoridad competente, en este caso proceder a la detención de las dos.
Pero por lo que me cuenta parecería una red de crimen organizado de Quito y Guayaquil, entre Quito y Guayaquil.
Eso, justo, asociación ilícita pasa por la participación y por la posibilidad de que de una manera organizada estén grupos humanos coludidos para afectar delictualmente a la sociedad ecuatoriana.
¿Sería por esto que es la intención de trasladar a Quito, Abdalá Bucaram? a propósito de que se ha dado esta conexión con Quito, entre Quito y Guayaquil?
Esto, insisto, lo define la Fiscalía.
Comandante, yo le agradezco muchísimo por la información. Antes de que de cierre, porque tengo otra entrevista que tiene que ver con el tema, me gustaría preguntarle cómo avanza la situación en las cárceles. Lo que estamos viviendo es preocupante.
Sí, para a todos en realidad nos preocupa lo que estamos viviendo. Aún no hemos salido de la crisis de salud. Todavía tenemos un problema serio que afecta a toda la sociedad. No encontramos una salida científica tampoco para el tema del COVID, pero tenemos que también no descuidar toda esta posibilidad. Esperemos, la institución es una institución que ya tiene más de 80 años y en esa madurez se ha ido fortaleciendo. Su principal fortaleza es el talento humano, capacitado, formado profesionalmente. Insistiremos en estas medidas, en la parte de la legitimidad que pasa por respetar los derechos humanos, pero también el Ecuador cada vez debe necesitar invertir más en seguridad, porque la delincuencia no para, la inseguridad continúa, no descansan los delincuentes, y la sociedad también de una manera mancomunada debe trabajar para evitar que sean debilitadas nuestras instituciones y de esta forma se garantice
Pero venimos ya trabajando mucho tiempo con el tema de las cárceles, ¿no? Se dio un estado de excepción, se trabajó, se puso más personal, se trabajó en todo lo que usted me está mencionando y hoy volvemos a ver esto. Vamos, creo que ayer, el sábado, fueron dos muertes en la cárcel. Anteriormente hubo 10.
Fueron 11 en Guayaquil. 11. Ayer, el día lunes, fueron 2. Por eso se emitió el decreto de estado de excepción.
O sea, más de 12 muertes hemos tenido en los últimos días.
Continúan siendo retos importantes. Nosotros vamos a continuar subsidiando y fortaleciendo ahora con la presencia de Fuerzas Armadas en un primer círculo y luego nosotros tratando de contener también toda la agresividad, la forma de pacificar las cárceles también tiene que ver con un modelo que en su momento, en una época de mejor economía para el país, se construyó con megacentros y que no garantizan sino un aislamiento, pero que no trabajan mucho en la rehabilitación. Creo que por ahí también van algunos factores que la sociedad debería abrir un debate para fortalecer.
Es necesario, es muy necesario, sobre todo cuando nos decía el director de las cárceles el otro día aquí en este mismo noticiero, que cuando entraron, después del motín que se había armado en donde murieron algunas personas, que cuando entraron a la cárcel no pudieron encontrar ni una sola de las armas que habían utilizado, ni una sola.
Sí, inicialmente en estos grandes espacios tienen encaletamientos, pero 4 o 5 días después, con trabajo de inteligencia y con la cooperación de algunas personas, se pudo retirar 9 armas, entre estos el fusil y las 8 armas cortas con las que agredieron a las personas en la semana anterior.
Pero me imagino usted estará de acuerdo, no se puede mantener a los guías penitenciarios desarmados y a los delincuentes fuertemente armados.
Así dentro es, de las cárceles. La forma de combatir estas estructuras es con instituciones fortalecidas, con talento humano, con planificación, con presupuesto, con tecnología, con innovación, con muchos mecanismos que en el sistema penitenciario son deficientes y débiles.
Yo le agradezco muchísimo, comandante, por habernos acompañado. Como siempre, es un gusto poder contar con usted en este informativo.
Gracias. Un gusto también poder informar y poder emitir el comentario institucional a la comunidad.
Le agradezco gracias, muchísimo.
Una buena tarde.
Una buena tarde para usted también. Nos acompañó Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informado.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar o Visa Débito del Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien tú quieras. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer más detalles. Con Bancar, vivámoslo desde casa. Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer, desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. La
Salesiana. Una decisión con visión. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 33 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Clarita, ¿cómo le va con la panadería?
Muy bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo.
¿Y qué hay que hacer, Clarita?
Es facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es, llene su solicitud de crédito y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir de casa.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Mientras navega por su canal de noticias, lee un mensaje o un comentario sobre el coronavirus, piensa en cómo le hace sentir. ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido? La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic. Piensa antes de compartir. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Detalles de diseño inigualable. Potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Martes, el presidente Lenín Moreno anunció que dispuso la declaración del estado de excepción en el sistema penitenciario del país. De esta manera se prevé que las Fuerzas Armadas apoyen el control de los centros carcelarios tras los hechos de violencia suscitados en los últimos días. ¿Es esta acción suficiente para erradicar las bandas y las mafias que existen dentro de las cárceles ecuatorianas?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Mario Pazmiño, el experto en seguridad. ¿Cómo está, Mario? Siempre es un gusto. Muy buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes. Un cordial saludo y con gusto estar aquí en este prestigioso programa.
En menos de una semana, al menos 15 personas privadas de libertad murieron asesinadas en las cárceles de Guayaquil y de La Tacunga. El más reciente caso es el de la muerte del israelí Shi Daham, en una celda de la penitenciaría del Litoral. Él estaba detenido por venta de insumos médicos comprados supuestamente a Jacobo Bucaram. Era prácticamente un testigo en toda esta trama de corrupción en la emergencia sanitaria. ¿Es la fuerza militar la autoridad competente para cuidar la seguridad interna de las cárceles, o esta es competencia de la Policía Nacional y así debería ser?
Yo creo que primero hay que partir de un diagnóstico, y un diagnóstico muy claro. Lo que tenemos en el contexto penitenciario son la proliferación de megabandas. Uh-huh. Megabandas o estructuras delictivas que están realizando una lucha encarnizada por el control territorial interno dentro de la penitenciaría o de los centros carcelarios, y ese control les permite ampliar su zona de acción o su zona de interés hacia las ciudades en donde están asentados los centros penitenciarios. Ese es el primer punto que tiene que ser básicamente analizado. En base a esta situación, a estas diferentes acciones de violencia que se han generado con cerca de 14 personas que han fallecido, pues el presidente de la República, tardíamente como siempre, toma la decisión de decretar un estado de excepción, en donde designa a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo nuevamente del primer círculo de protección. Círculo de protección que, a mi criterio, no cumple ninguna actividad especial, porque el problema está al interior del centro carcelario, donde están las megabandas, donde existe un proceso de corrupción permanente de todos los funcionarios penitenciarios, y donde existen actividades delictivas que no pueden ser controladas desde la parte exterior por Fuerzas Armadas, en el círculo exterior, peor en el segundo círculo, que es de la Policía Nacional, que es del control casi ya interno. Pero ¿quiénes son los responsables? Los responsables son directamente los guías penitenciarios y la administración de los centros carcelarios. Uh-huh. Si estas dos estructuras, primero, tienen una, yo diría, falta de profesionalismo, tienen por otro lado un desconocimiento total de cómo se tiene que administrar esto y son corruptos, entonces usted tiene un problema que está estallando permanentemente. Esos problemas se van a seguir suscitando. Recuerde usted, yo creo que en el mismo programa suyo, hace algún tiempo atrás, cuando se dio el otro estado de excepción, uh-huh, habíamos conversado y les había manifestado que estas megabandas que vienen desde Venezuela, otras vienen desde Colombia, desde Perú, ya están enquistadas en el territorio nacional. En el país tenemos 26 megabandas. De las 26 megabandas, 15 operan en la penitenciaría del Litoral o de Guayaquil. 6 operan en el Turi, en Azuay. Y 5 operan en Cotopaxi. Estas megabandas lo que están haciendo es ampliando su accionar territorial. Es por eso que en el último incidente, donde mueren 11 personas, usted ve una confrontación entre choneros y entre lagartos con el propósito de controlar territorialmente. Lo extraño de esto es cómo se pasan de un pabellón al otro pabellón. Se supone que los guías son los que tienen los controles de las puertas. No, quienes tienen son verdaderamente los mismos delincuentes. Uh-huh. Y esos son los que abren los candados, pasan. Entonces no hay un control eficiente. Si usted me pregunta si lo que está haciendo Fuerzas Armadas va a dar un resultado con relación al tema del control y del problema interno, yo creo que va a ser una presencia disuasiva, pero nada más. El problema está adentro. Si no combaten el problema internamente, no tienen una solución ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo.
Pero Mario, usted lo acaba de mencionar, hace poco vivimos un estado de emergencia en las cárceles. En ese estado de emergencia se hizo una serie de trabajos, se invirtió dinero, capacitación, se cambiaron a los guías, supuestamente por estos temas tan graves de corrupción. Ahora usted habla que los guías son parte de esta red de corrupción interna que está dominando las cárceles. Incluso, sobre lo que usted acaba de decir, el asesinato de este israelita, Shida Ham, ahí mismo se tomó el testimonio anticipado de Sheiman Orem, que es un ciudadano australiano israelí con el que compartía la celda penitenciaria este hombre que fue asesinado y que se encuentra herido ahora con varios golpes en su cuerpo. Una de sus revelaciones fue sobre las amenazas que había recibido días antes. Y lo increíble de esto era que las amenazas le llegaban a estos señores israelíes a través de los mismos guías penitenciarios. Ellos eran los que le cogían las amenazas, los papelitos, y decían, mira, te acaba de llegar esto. O sea, es una red interna en donde también están los guías.
A ver, hay que definirle exactamente, Gisela, y aquí hay un punto importante que usted acaba de topar. Y con relación a esas declaraciones, no solo son los días. Recuerde que la misma declaración habla que el director de la cárcel va donde ellos y les dice claramente que estén callados y que necesita conversar con un abogado que iba a venir a conversar con estas personas. El momento que la persona esta que salió bien librada, digamos, bueno, maltratado, golpeado, pero salió bien librada porque no lo mataron de la celda, ¿de quién recibe las agresiones? ¿De los detenidos? No. Él dice que son de los guardias penitenciarios.
De los guardias.
Y los guardias penitenciarios, el rato que lo trasladan hacia el centro de salud, le dicen, callado o esperas lo que te pasa. Otros le dicen, ¿sabes qué? Necesitan comunicarse el presidente, el expresidente Abdalá y otra persona, creo que es Jacobo, con ustedes. Y el director, ¿qué les dice? Tienen un encargo sobre la cabeza de ustedes. Entonces, no estamos hablando de delincuencia común, estamos hablando de una estructura de crimen organizado, de una delincuencia organizada. Es por eso que el momento que lo detienen al señor Abdalá Bucaram, la fiscalía lo detiene como supuestamente como parte de una delincuencia organizada. ¿Qué es una delincuencia organizada, señores, para que entiendan de mejor manera? Es una estructura que tiene una cabeza y que tiene varios componentes delictivos. Componentes como cuáles, en este caso del israelita, componentes como el director del penal, que está siendo involucrado directamente, como los guías penitenciarios, como la Vega Banda que estaba operando en ese centro penitenciario, como los otros delincuentes que estaban allá y que ejecutaron directamente el tema este. Entonces, ahí hay un sinnúmero de responsabilidades. Lo que pasa en nuestro país es que se dan los incidentes y nadie quiere hacerse cargo del problema.
Ahora, el presidente Lenín Moreno dispuso que el estado de excepción, la declaratoria del estado de excepción en las cárceles del país, para que las Fuerzas Armadas se sumen al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios. Esas fueron sus palabras en las redes sociales del presidente Lenín Moreno para disponer de esta declaratoria de estado de excepción en las cárceles. Usted dice que eso no va a servir de mucho, que va a ser simplemente una persuasión para que los delincuentes medio se porten un poquito mejor, pero las bandas van a seguir actuando al interior de las cárceles. Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar para evitar que las bandas operen con los mismos agentes de control ahí dentro?
A ver, primero, el momento que le quieran designar como misión a Fuerzas Armadas que ingrese al centro carcelario, ahí tenemos un problema mucho más grave. Porque ¿con qué armamento ingresa Fuerzas Armadas? ¿Entran con toletes? No, tienen que entrar con el armamento de dotación. Y ese armamento de dotación es para otro tipo de empleo. Primer problema que tendríamos ahí. Segundo problema, ¿dónde quedan los guías penitenciarios? ¿Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen que ir a hacer el trabajo de los guías penitenciarios? No, aquí el problema son los guías penitenciarios. La selección que se hizo de esos guías penitenciarios, la selección que se hizo de los administradores o directores de los centros carcelarios, es una estructura y una selección pésima, pésima. Porque ninguna de las personas que está ahí, salvo una, dos, o tres, o cuatro personas, pueden reunir los requisitos. El resto no reúne los requisitos. No reúnen los requisitos. Ahí son cuotas políticas o designaciones a dedo para que vayan allá a cubrir un espacio. Le pongo otro ejemplo puntual. En ninguno de los centros carcelarios existe la unidad de inteligencia penitenciaria. ¿Por qué? Porque no les interesa que ese tipo de unidad esté recabando información sobre los corruptos, sobre las bandas que operan, sobre las caletas donde tienen guardado el armamento para poder asesinarse entre las personas ahí en el centro carcelario. No les interesa eso. ¿Por qué no les interesa? Porque estamos viendo una estructura. ¿Quién maneja el centro carcelario?
No es el Estado, entonces, el que tiene el control de los centros carcelarios.
¿Quién maneja el centro carcelario? No es el director, no es los guías, no es la Policía Nacional. Los que manejan el centro carcelario es la mega banda que está ahí, el PRAMA. Esos son los que están manejando el centro carcelario. Entonces, ahí vamos a ver lo que está sucediendo. Y lo que sucede al interior del centro carcelario es lo que estamos viendo nosotros. Una guerra de territorios entre bandas hasta que una de ellas se quede con el control territorial. Eso es lo que está pasando.
Ahora, Estaba aquí hace unos minutos el comandante general de la policía, con él comentamos algo del tema y le decía yo que es inverosímil, que no se puede creer que los guardias, que los guías penitenciarios además, no estén armados. No es posible que los policías estén armados, los delincuentes, los presos, estén armados hasta los dientes, que entren los policías del momento que hay un motín, que se empiezan a dar bala, y de repente escondidas todas las armas. Pasaron 5 días para que las puedan encontrar. Y los guías desarmados.
El problema radica en lo siguiente. Tenemos unos guías penitenciarios que son parte del accionar delictivo de las bandas o de las megabandas.
Pero es que tal vez, no sé si es que sean o que sean parte así como así. Yo creo también que debe ser el qué hago si me pone una pistola en la cabeza el delincuente que está preso, al que tengo que cuidar, y yo no tengo arma para defenderme, pues me toca irme del lado de ellos. Porque no están armados en absoluto. ¿Cómo se defienden?
Ahí hay otro punto. ¿Quién permite el ingreso de las armas? Porque ese es el otro punto.
Claro.
Ahí hay un sinnúmero de corredores que no son controlados y que ingresan armamento, munición, droga y un sinnúmero de cosas más.
Increíble, ¿no? ¿Cómo se les pasa todo eso? Cuando ingresa una mujer, en cambio, la cachean, pero como que llevara de todo, ¿no? Le hacen pasar unos vejámenes espantosos, pero que resulta que cuando meten armas no saben cómo se les metió.
Exactamente, eso es a lo que me voy. Entonces, ¿quiénes son los que controlan el último filtro? Son los guías penitenciarios. ¿Quién está en el segundo filtro donde se hacen los cacheos? La Policía Nacional con los guías penitenciarios. Entonces, ahí hay una fuga de armamento, de un sinnúmero de cosas que ingresan libremente allá. Tenemos el primer problema. El segundo problema, para no tener en contacto a los guías penitenciarios con los reclusos, son los sistemas de las puertas estas blindadas. Se les ha dicho y se les ha recomendado desde mucho tiempo atrás, pero no lo ponen en ejecución. No sé por qué, si es por presupuesto, que creo que no sería eso, porque el presupuesto del año anterior fue cerca de $90 millones para arreglar los centros carcelarios.
Fácilmente con eso podían hacerlo.
Podían hacerlo tranquilamente. Y o quieren que esa administración continúe bajo el liderazgo de estas megabandas. Si es así, entonces, señores, lo que tenemos que hacer, tanto el director de la cárcel, el director de esta unidad que esté en su cargo de los centros carcelarios, el resto de funcionarios públicos que también tienen derecho, también dicho, están vinculados directamente con este tipo de mala administración, tienen que cerrar la cárcel, señores, e irse para su casa, y déjenles que administren mejor los delincuentes, pues. Ese es el problema real. El problema real no está en poner un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas vayan a cuidar los exteriores, se den la vuelta por el perímetro exterior del centro carcelario. Ahí no pasa nada. Lo que pasa es adentro, y adentro es donde está el problema. Pero hasta que las autoridades comprendan, va a haber más cantidad de muertos. Ya hubo anteriormente, y los anteriores fueron muy, muy, muy violentos, si cabe el término de repetirlo. Porque recuerde usted, hubo cercenamiento de personas, hubo un sinnúmero de atrocidades. Hoy tenemos una situación similar. Hace un día atrás, en Cotopaxi, en un partido de fútbol, apuñalan a un poco de personas, ahí como 5 heridos y 2 muertos. Y no pasa nada. Aquí no hay responsabilidades. Eso es lo malo de esta administración, que no hay responsabilidades para nada. Pero aquí, señores, tienen que responder
ahora,
el director,
Mario,
de la cárcel, los guías, las unidades que están haciendo los controles, Ministerio del Interior, Presidencia de la República. Usted me dirá por qué. Porque hay una cadena de disposiciones. Si es que no se cumplen, no es que el presidente de la República dice, señores, ese es el problema del guía penitenciario. No, aquí todo mundo tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ser judicializada.
Los centros carcelarios son responsabilidad del Estado, definitivamente. Ahora, Mario, en medio de una grave crisis económica como la que estamos viviendo, ¿tendrá el Estado recursos para poder atender este estado de excepción que acaba de decretar el presidente?
Bueno, tendrán un poco de recursos, pero por eso mismo digo yo, estamos gastando recursos en sistemas que no son los adecuados. Porque en vez de poner o movilizar a una fuerza, a las Fuerzas Armadas, para dar un cordón de protección externo,
yo haría lo siguiente. Lo primero, reforzaría los sistemas de seguridad internos. Puertas, señores, puertas. Sistemas de vigilancia, sistemas de inhibidores. Sistema para realizar un control de todo lo que entra y salga. Eso es lo importante, lo prioritario. Y lo segundo, y lo que me parece sumamente importantísimo, es que yo haría una reingeniería total de todo el sistema carcelario, donde todas las personas, directores, administrativos y también guías penitenciarios se sometan a una evaluación de personal permanente para determinar quién se queda y quiénes se van. Porque así como estamos, esto lo único que va a hacer es continuar las masacres y continuaremos los ecuatorianos asustándonos día a día con mayor cantidad de muertos en los centros carcelarios.
Hay mucho por hacer, pero lo preocupante es que ya se lo intentó hacer antes y no se logró absolutamente nada. Ahora que vemos
pero
que
eso, 14 eso personas han muerto en las cárceles. La indecisión e, yo diría, ineficiencia administrativa de un gobierno que debería de aplicar mano dura para que las cosas se pongan en orden y no lo está haciendo.
Me preocupa cómo lo haremos ahora, incluso sin recursos. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado a Mario Pazmiño, experto en seguridad. Mario, muchísimas gracias.
Gracias, Gisela. Una buena tarde.
Igual para usted. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Jueves recibe el 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas ProduBanco. Además, si pides a domicilio, recibe el envío gratis hasta $3. Consulta a restaurantes participantes en produbanco.com. Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer, desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancard. Compra con Bancard en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien tú quieras. Promoción válida solo para delivery. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con 6 nuevos vocales principales, dejó sin efecto la resolución del pasado 24 de abril, que reestructuraba el organismo y removía de la presidencia Francisco Egas. Ayer, Egas lideró la reunión en la que participaron Jorge Barnuevo, Iván Coveña, Juan Triviño, Antonio Pozo, Mavilo Macías y Pablo Alarcón. Los 6 dirigentes, antes suplentes, reemplazan a Jaime Estrada, Carlos Galarza, Vicente Mantilla, Edison Ugalde, Alfonso Murillo y Amílcar Mantilla, quienes fueron suspendidos 90 días por la Conmebol el pasado 5 de agosto. De acuerdo al Departamento de Comunicación de la FEB, en la sesión por decisión unánime, se resolvió dejar sin efecto la postura de abril, en donde se decidió que Estrada reemplace a Egas en el cargo. El 1 de mayo, dicha resolución fue ratificada en un congreso extraordinario, donde participaron clubes y asociaciones provinciales.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología. Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Detalles de diseño inigualable, potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
La desinformación, como el coronavirus, se está extendiendo. Para combatir la desinformación, es importante compartir información de fuentes fiables, como las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes de información oficiales y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. La
Salesiana. Una decisión con visión.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
En la información nacional le contamos que en la mañana de este miércoles varios manifestantes del sector turístico se ubicaron en los exteriores del Ministerio de Turismo al asegurar que las autoridades nacionales no han garantizado la reactivación después de los 166 días de inactividad por el brote de la pandemia de COVID-19. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y de la Cámara de Turismo del Guayas, aseguró que el plantón surge en rechazo a la gestión de la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín. Escuchemos.
La marcha del día de hoy es un rechazo a la inacción de la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, al Ministerio de Turismo. Está viendo cuántos hoteles están quebrados, cuántos guías de turismo no tienen trabajo, operadoras de turismo, agencias de viaje, alquileres de vehículos, restaurantes. Todos, y no hay una acción oficial. Nos reunimos con el presidente de la República, sin ministra, y se le pidió una mesa de crisis, que convoque una mesa de crisis, y no lo ha hecho. Así que seguiremos en constante rechazo hacia su accionar.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el COVID-19 aumenta el riesgo de muerte por enfermedades transmitidas por mosquitos, al haber limitado la capacidad de respuesta de los servidores de salud. La realidad es que los mosquitos y los patógenos que transmiten siguen circulando, y sin pruebas o tratamiento, los casos graves de enfermedades transmitidas por mosquitos podrían pasar de ser condiciones fácilmente tratables a causar la muerte. Así aseguró Carissa Etienne, directora de la OPS, sobre la amenaza que supone el dengue y la malaria. Además, en rueda de prensa, Etienne subrayó que la COVID-19, declarada pandemia global en marzo por la Organización Mundial de la Salud, podría hacer retroceder la lucha de décadas para erradicar estas dolencias muy extendidas en toda la región. El miércoles, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, indicó que podrían venir malos tiempos para el mercado del petróleo. La OPEP indicó que la histórica caída anual del consumo de petróleo a raíz de la pandemia de coronavirus será algo mayor de lo previsto hace un mes. La cifra ahora en un 9,9% frente a la del 8,3% que había sido pronosticada. Esta versión es atribuida a que la paralización de las actividades económicas en algunos países fue durante el segundo trimestre mayor que fue estimado inicialmente. Aunque prevé una paulatina recuperación, el documento resalta la incertidumbre que aún prevalece sobre la evolución de la pandemia y su impacto en el mercado petrolero, por lo que estiman muy necesario que los productores del llamado oro negro mantengan limitada su oferta en el futuro cercano. Esto es Notimundo La Carta, como siempre, bien informados. Aquí concluimos las noticias. Gracias por su amable sintonía. Recuerde, si quiere mantenerse bien informado, siga nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Soy Gisela Bayona, aquí me despido. Hasta mañana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Ford Explorer, el SUV más innovador. Conócela en www.quitomotors.com.es.
Una decisión con visión.